José Mora, este es el tercer encuentro de derecho disciplinario organizado por el Instituto del Ministerio Público. Y en los tres eventos anteriores hemos podido generar todo un ambiente de investigación, de estudio, de reflexión sobre temas trascendentales del derecho disciplinario. Todos ustedes están vinculados al ejercicio del derecho disciplinario, ya sea por su vinculación con la función disciplinaria en la Procuraduría o en las personerías, o al interior de las diversas entidades públicas o desde la academia. Y yo quisiera, en este escenario académico, que por excelencia es un escenario que exige la controversia, la discusión, en la academia no es normal que existan, dijéramos, un ejercicio intelectual sin esa circunstancia. Casi es una condición. Y yo quisiera proponer aquí un tema que sé que es controversial. Me voy a separar un poco del tema que me habían señalado, el tema de la ilicitud sustancial. Lo he tocado tal vez en el primer encuentro disciplinario. Hicimos junto con el doctor Jaime Mejía y con otros funcionarios de la Procuraduría un texto sobre el tema. Me pareció que, un poco abusando de los organizadores, del doctor García, que es el coordinador académico, escoger otro tema de carácter disciplinario de una gran necesidad y de un calado controversial relativo a las implicaciones sobre la titularidad de las funciones de investigación y juzgamiento en los procesos disciplinarios. De antemano le pido mis excusas, pero creo que con alguna dosis de impunidad puedo darme esas licencias. Implicaciones sobre la titularidad de las funciones de investigación y juzgamiento en los procesos disciplinarios. Las posiciones jurídicas modernas en materia de derecho sancionador, especialmente en su máxima expresión, como lo es el derecho penal, plantean que el verdadero proceso justo es el que adopta un sistema o modelo en el que las funciones de investigación y juzgamiento están completamente separadas. Pero debo empezar haciendo las siguientes distinciones, o mejor, las siguientes aclaraciones. Primero, esa separación de funciones es una característica del sistema acusatorio, pero no es exclusiva de este sistema. En el inquisitivo también puede haber dicha separación. Segundo, soy de la idea de que el sistema inquisitivo no es injusto, como tampoco que el acusatorio sea completamente justo. Tercero, Lo determinante es que independientemente del sistema se tienda a la separación de las funciones de investigación y juzgamiento. En Colombia, dicha tendencia se acogió con la implementación del sistema penal acusatorio a partir de la modificación de la Constitución por vía del Acto Legislativo 3 del 2002. Incluso, muy a pesar de que nuestra Corte Constitucional reconoció la coexistencia de dos procedimientos penales, uno con tendencia acusatoria y otro de carácter mixto, de tendencia inquisitiva. Dicha corporación separó las funciones de investigación y juzgamiento para los procesos penales que todavía se tramitan por Ley 600 del 2000. Esto es, para los procesos penales que se siguen contra los congresistas en virtud de lo señalado en la sentencia 545 de 2008, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla, se refirió lo siguiente: por evolución doctrinal, dice la Corte Constitucional en dicha sentencia, el cumplimiento futuro de las funciones de investigación y juzgamientos deben escindirse dentro de los miembros de las corporaciones constitucionalmente investidas de esa competencia integral. Aunque el precepto demandado no vulnera el derecho a la igualdad de los miembros del Congreso, por las razones expuestas con antelación, encuentra la Corte que el mismo debe ser analizado de cara a otros derechos consagrados en la Constitución y especialmente reconocidos en el derecho internacional, atendiendo al efecto la doctrina y la jurisprudencia actual en materia procedimental, en particular frente al derecho a un juez imparcial, en los desarrollos que transnacionalmente ha venido presentando la búsqueda de un juicio cada vez más justo. Bajo tales supuestos, si bien en la parte demandado del artículo 533 de la ley 906 es exequible, la dinámica del derecho impone que a partir de la expedición de esta providencia, para efectos de los procesos adelantados contra quienes ostentan la calidad de aforados conforme al artículo 235.3 superior, por conductas punibles cometidas con posterioridad a la misma, el legislador adopte en ejercicio de las facultades estatuidas en el artículo 234 de la Carta las medidas necesarias para que sea separada dentro de la misma Corte Suprema como juez natural en estos casos la función de investigación de aquella correspondiente a juzgamiento. Hasta acá la cita de la Corte. Así las cosas. Podríamos decir que en principio la teleología de un proceso justo, según dichas tendencias, estriba básicamente en la separación de las funciones de investigación y juzgamiento. Si lo anterior es cierto, surge una reflexión a modo de interrogante, que es el que me voy a permitir reflexionar o desarrollar en esta intervención. Si lo anterior es cierto, surge una reflexión a modo de interrogante en el derecho disciplinario. Si la tramitación de los procesos disciplinarios es administración de justicia, tanto en el sentido formal y material, procesos a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, como en sentido simplemente material, oficinas de control interno, personerías y Procuraduría General de la Nación. Podríamos sostener entonces que en el derecho disciplinario no hay procesos justos porque ellos no se rigen por un sistema acusatorio a la manera como ocurre en el derecho penal, donde las funciones de investigación y juzgamiento están completamente separadas? Esa es la pregunta. Si uno, una circunstancia implicaría lo otro. Analicemos. Esta pregunta conduce a un ineludible dilema. Si respondemos que sí, es decir, que los procesos no son justos, tendríamos que no solo emprender urgentemente todos los esfuerzos y mecanismos para cambiar todo el sistema de responsabilidad disciplinaria, sino que además sería el caso reconocer que existen serias dudas sobre la legitimidad para ejercer la función disciplinaria que hasta el momento hemos venido desarrollando. Y por el contrario, si respondemos que no, habría que demostrar que el diseño de los actuales procesos disciplinarios sí es justo, o que por lo menos responde a unos estándares mínimos de garantías de quienes son disciplinados. En este orden de ideas, hagamos una comparación general de los diferentes procesos disciplinarios en el ordenamiento jurídico para advertir tres situaciones diferentes. Primera, que existen unos procesos disciplinarios en los cuales estaría totalmente justificado la no separación de las funciones de investigación y juzgamiento. Segundo, que existen unos procesos disciplinarios que tienden a una cuasi separación de funciones de investigación y juzgamiento. Tercero, que existen otros procesos disciplinarios en los cuales, a pesar de no darse esa separación de funciones, posiblemente habría una justificación y razón suficiente. Sin embargo, lo óptimo sería mejorar dicho diseño. Procesos a cargo de las autoridades administrativas. Como bien se sabe, el proceso disciplinario que se sigue contra la mayor parte de los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas se regula por el Código Disciplinario Único, adoptado por la Ley 734 de 2002. En esta legislación se podrá encontrar que existen dos formas de procedimiento, el ordinario y el verbal. El primero, que es la regla general de la forma de investigar y juzgar a los sujetos disciplinables, mientras que el segundo procede en unos eventos específicos contemplados en el artículo 175 del Código Único Disciplinario: confesión, flagrancia, algunas faltas gravísimas, faltas graves, y en todo caso cuando al momento de valorar sobre la apertura de la decisión estuvieran dados los requisitos para proferir pliego de cargos. Ahora, bien podría ser válido sostener que con las modificaciones que introdujo la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, se ensanchó, o mejor, se amplió la posibilidad de aplicar el procedimiento verbal, dado que en esos cinco casos se podrá citar audiencia en cualquier estado de la actuación, conforme al inciso tercero del nuevo artículo 175 del Código Disciplinario Único, modificado por el artículo 57 de la Ley 1474. En tal sentido, este tipo de procesos está a cargo de las oficinas de control interno disciplinario, personerías y la Procuraduría General de la Nación. Por ello, acudiendo a un criterio orgánico, podríamos rotular esta clase de procesos pertenecientes al derecho disciplinario administrativo. Con todo lo determinante y característico para los efectos de esta exposición, es que tanto las funciones de investigación y juzgamiento están en cabeza de un mismo funcionario. Sin embargo, es menester observar que otra de las razones para decir que son procesos disciplinarios administrativos es que las decisiones que deciden el fondo del asunto son actos disciplinarios administrativos. En efecto, las providencias de archivo y los fallos disciplinarios dictados por estas autoridades son actos administrativos, los cuales son demandables ante la jurisdicción contenciosa administrativa, En otras palabras, los actos disciplinarios administrativos tienen un control administrativo jurisdiccional. En este orden de ideas, ese control administrativo jurisdiccional de los fallos disciplinarios proferidos por las autoridades administrativas es el que explica la razón por la cual no es injusto concebir o aceptar un modelo en el que las funciones de investigación y juzgamiento estén en cabeza de una misma persona, de tal suerte que el funcionario con atribución disciplinaria debe ser consciente de que sus actuaciones podrán ser debatidas y cuestionadas ante un juez que se encargará de estudiar la legalidad de sus decisiones. A partir de la teoría de las causales de nulidad del acto administrativo. Esto es, verificar si la decisión disciplinaria infringió o no las normas en que deberían fundarse. Si se respetó la competencia. Si el acto se expidió en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación o con desviación de poder. Ahora bien, y muy a pesar de que ese control jurisdiccional debe tener unos límites propiciados por la autonomía e independencia del derecho disciplinario en cuanto a la particular forma de entender la estructura de la responsabilidad, lo cierto es que los funcionarios de instancia con atribución disciplinaria deben ceñirse a los principios y reglas del ordenamiento jurídico. Esto significa que las decisiones deben corresponder a interpretaciones acorde con los valores y principios contenidos en la Constitución Política. Aquí no está de más resaltar las cualidades que el juez de la causa debe tener y la doble exigencia que él tiene en dos momentos bien diferentes. La acuciosidad para la práctica de las pruebas, a fin de cumplir con los principios de la búsqueda de la verdad material y prevalencia de la justicia. Actividad limitada por el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que intervienen en el proceso. Principio de investigación integral. Y ve la imparcialidad, objetividad y neutralidad para decidir el fondo del asunto. En todo caso, lo expuesto permite afirmar que el control jurisdiccional posterior de los actos disciplinarios administrativos justifica la legitimidad del actual diseño de los procesos disciplinarios a cargo de las autoridades administrativas, en donde las funciones de investigación y juzgamiento están radicadas en cabeza de un mismo funcionario. Procesos a cargos de autoridades judiciales. Otra cuestión distinta ocurre con algunos procesos disciplinarios que están a cargo de las autoridades judiciales. En efecto, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a las salas disciplinarias de los consejos seccionales les compete la función disciplinaria sobre dos regímenes distintos. El primero, respecto de los abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley 1123 del 2007, por medio de la cual se estableció el Código Disciplinario del Abogado. Y el segundo, sobre aquellos que adelantan funciones jurisdiccionales de conformidad con el régimen especial para los funcionarios de la rama judicial contenidos en el Código Disciplinario Único. Ambos procesos, derivados de dichos regímenes especiales, corresponden a lo que podríamos denominar derecho disciplinario jurisdiccional, nombre que obedece a un criterio orgánico en razón al tipo de autoridad que los tramita. De esta forma, observamos que estos procesos son consecuencia de una administración de justicia tanto en sentido material como formal. ¿Qué quiere decir ello? Que las decisiones adoptadas en las respectivas instancias no tienen ningún control adicional tal como si lo tienen las decisiones disciplinarias de autoridades de naturaleza administrativa. Ahora bien, en cuanto al régimen disciplinario de los abogados regulado por la ley 1123, démonos cuenta que la tramitación del proceso tiene una característica particular. Opera una cuasi separación de las funciones de investigación y juzgamiento. En tal sentido, una lectura del inciso segundo del artículo 102 de la ley 1123 así lo confirma. La actuación en primera instancia a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura que haya correspondido en reparto hasta el momento de dictar sentencia, determinación que se emitirá por la sala plural respectiva. En este orden de ideas, en los procesos disciplinarios que se sigue contra los abogados, a un solo magistrado de la sala corresponderá tramitar el proceso hasta antes de dictar sentencia, lo cual quiere decir que este solo funcionario se encargará de efectuar la acusación y de tramitar la audiencia de juzgamiento. De esa manera, una vez el magistrado registre el proyecto de fallo, la sala dispondrá de 5 días para proferir sentencia, trámite establecido de conformidad con los señalados por artículos 105 y 106 de la misma ley 1123. Obsérvese cómo opera una cuasi separación de las funciones de investigación y juzgamiento, pues el magistrado que hace la acusación no se aparta del todo de su función de juzgar, ya que él es el encargado de tramitar la audiencia de juzgamiento y forma parte de la sala que finalmente adopta la decisión, cuasi separación de funciones. Mientras que los demás magistrados de esa sala, encargada de resolver el fondo del asunto, no hicieron parte de la formulación de la acusación. En tal sentido, todo parece indicar que este diseño, caracterizado por una cuasi separación de funciones, es una manera de nivelar o compensar el hecho de que las decisiones adoptadas en estos procesos no tengan un control posterior como sí lo tienen las decisiones disciplinarias adoptadas por otras autoridades de origen administrativo. Por su parte, la doctrina especializada sostiene que este diseño a cargo del legislador es una forma de avanzar hacia el principio acusatorio, el cual se caracteriza precisamente por la división de los roles de investigación y juzgamientos. Sobre el particular se ha dicho lo siguiente: debe admitirse allí una solución muy ingeniosa para avanzar hacia el principio acusatorio, aun cuando debe reconocerse que él mismo no se materializa plenamente, por cuanto quien profiere la acusación participa también de la decisión final. Lo cual obviamente se agudizaría si la sala se encuentra integrada, como ocurre en la mayoría de los eventos, por solo 2 magistrados. De todos modos, ya se encuentra libre de prejuicios otro u otros magistrados diferentes al que elaboró el pliego de cargos, lo que repercute en una mayor libertad de apreciación de la prueba y los argumentos defensivos a la hora de proferir sentencia. Es un sistema procesal que se encuentra en medio camino entre el sistema procesal mixto con tendencia inquisitiva y la aplicación del principio acusatorio, que tal vez pueda acertada y adecuadamente ser llamado principio semiacusatorio. Aquí la cita del doctor Carlos Arturo Gómez Paballó en el texto cuarto curso de formación judicial para magistrados, jueces y juezas de la, República. Normalmente yo cito al doctor Gómez para criticarlo. pero acá excepcionalmente no. Me sirve para fundamentar la tesis que estoy sosteniendo. Hay que ser justos en esa materia y darle el reconocimiento a el autor de esta cita. En consecuencia, el anterior esquema, con una cuasi-división de roles, justificaría que las funciones de investigación y juzgamiento estuvieran a cargo de la misma corporación, que es la que finalmente debe adoptar la decisión. Se trata, sin duda alguna, de un diseño configurado por el legislador, muy similar al ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia 545 de 2008, cuando separó las funciones de investigación y juzgamiento en el interior de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, ¿cuál podría ser una versión?